Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ha ganado el Atlético de Madrid 3-0 al Deportivo de La Coruña. Bastante fácil. Está aquí Juan Gato. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Está, por supuesto, Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hemos escuchado al principio del programa, para mí, a uno de los jugadores del momento, que es Saúl Ñíguez, que el viernes dice Miguelito que va a ir a la convocatoria de la selección de Vicente del Bosque, que va a ir él. Ahora le voy a preguntar cuando venga Miguelito. Vete llamando, sí, pon a Miguelito. ¿Está ahí Miguelito? Dentro de un rato. Ahora le pregunto quién va a ir más, que dice que Aduriz. Y antes de hablar del Atlético, quiero resolver una duda, porque como quedan ya 9 jornadas, Pedro, y la gente está pendiente de los puestos de Europa, ¿qué tiene que pasar para que vaya el séptimo de la Liga?
Bueno, pues que se queden las cosas como están. Recuerdo que el Sevilla va a jugar la final de la Copa contra el Barcelona. Si gana el Sevilla, va a tener plaza como campeón de Copa. Si gana el Barcelona la final, ese puesto pasa directamente al séptimo, porque recuerdo que para tener plaza por la Copa del Rey tienes que ganar el torneo. Entonces, si el Sevilla sigue en la posición que está ahora, que es sexto, pues va, plaza europea va al séptimo. Entonces, si siguen las cosas como están,
va
el séptimo,
¿no?
Va.
O sea, que va el Atleti y el Bilbao, que es el que ocupa ahora mismo el séptimo puesto. Están ahí el Celta, el Sevilla. Vamos a ver qué pasa con
el
Sevilla.
Lo que pasa es que el octavo está muy lejos. El octavo
sí, el octavo, el Eibar a 7 puntos.
Claro, por eso.
Y el Málaga a 8, ¿verdad? Me parece que es el
Entonces,
siguiente, ¿no?
Salvo que el Sevilla se quede fuera de Europa y gane la Copa, pues el séptimo va a ir.
Sí, parece que los 7 primeros van a ir a Europa. Bueno, vamos con lo del Atlético. ¿Os ha parecido fácil, cómodo, fiable el Atlético de Madrid, Antonio?
Las tres cosas, fácil, cómodo y fiable. Yo creo que ha sido una faena de Aliño bien gobernada desde el principio por un Atlético de Madrid que pone ese modo Calderón, y que realmente, salvo que el rival se lo sepa y actúe de manera tan enérgica como lo hace el Atlético, la misma intensidad, con el mismo trabajo, si no es difícil, que le pueda poner en riesgo una victoria al Atlético de Madrid. Le ha pasado al Depor hoy, que apareció en el partido un poquito cerradito para tapar algunos espacios, llegó el gol de pronto, el golazo del primero del Atlético de Madrid, y bueno, y a partir de ahí, pues el Atlético se durmió un poquito, pero lo suficiente como para que el Depor también se contagiara y no hiciera mucho por alterar el resultado. Luego fueron llegando los goles como inercia del fútbol que tiene el Atlético de Madrid, que por rachas es bonito, es lo que la gente quiere ver, ¿no? Ese fútbol bonito, y por racha la mayoría es práctico y sentencia, ¿no?
Oye, te quiero preguntar antes de que hable Gato, como anunciaron desde La Coruña que no iba a ir nadie del Depor, ¿has visto alguna camiseta del Depor, alguien que se haya atrevido a ir con...?
Sí, lo comentábamos en la transmisión. Detrás del banquillo del Deportivo de La Coruña había bastantes seguidores vestidos con la camiseta
del Deportivo. Me parece
y ninguno ha tenido ningún problema.
Bueno, Gato, ¿qué te ha parecido el Atlético?
Bueno, yo creo que conviene elogiar y alabar la multitud de registros que está ofreciendo este equipo, porque fíjate que se ha hablado de este equipo y genera debate con el tema de que aburre las ovejas. Ya quedó, gracias a Dios, quedó en el recuerdo que era el equipo más violento de los que había. Pero es que esta temporada se está viendo que juega bien, puede jugar bien y juega bien. De hecho,
jugar bien, no siempre juega bonito. Bueno, entre bien bonito, y bonito bueno, hay diferencia.
Sí, sí, sí,
jugar
bueno,
bien, juega siempre bien.
Bien.
Bonito juega alguna vez.
Efectivamente. Claro. Y el bonito, que es el que a algunos se lo pedimos porque tiene futbolistas para hacerlo, hoy lo empezó haciendo en el arranque del partido, hasta el gol de Saúl. Que ese ímpetu atronador que tiene Saúl, pues permite sufragar un poco las carencias que tiene, porque este equipo, hay que recordarlo, está jugando sin un 9. Lo está haciendo de maravilla Griezmann, pero está aportando mucho gol el resto, ¿no? Y luego me decía Pedro, 3 partidos seguidos marcando 3 goles. Eso yo creo que ya despeja cualquier duda sobre la capacidad ofensiva de este.
¿Vieto os convence o no os convence?
Es que tiene rato, ¿verdad?
Ahí,
venía de dos partidos medio buenos y tal.
Pero
y
que hoy, sale ejemplo, Correa y mete gol.
Claro, claro. El Vieto, digamos, que pone la voluntad, que quiere convencer, pero se acaba perdiendo. O O sea, no acaba, fíjate que acaba, empieza impetuoso, empieza voluntarioso, sí, se asocia muy bien con Griezmann, eso es evidente, pero luego acaba perdiendo gas y sí, acaba desdibujado, ¿no? Es que no, yo creo que le falta un poquito de continuidad, un poquito de cogerle más el truco a esto que quiere el Cholo, y bueno, seguramente como es tan joven, pues tendrá mucho futuro.
Sí, hombre, yo creo que no es ni mucho menos el viento que vimos el año pasado, que se peleaban todos los equipos por él. Yo creo que puede que esté un poquito acobardado con lo que tiene al lado, que Griezmann impone muchísimo, pero yo creo que lo que tiene que hacer es crecer con estos futbolistas al lado. Yo creo que Correa lo entiende, yo creo que lo entiende mejor, y luego a la hora de resolver es mucho más certero que él.
Carrasco, que va creciendo a pasos agigantados, ¿qué decís?
A mí me gusta mucho porque es diferente. Me gusta mucho porque asume un papel que nadie más puede asumir en el equipo, ¿no? Que es esa banda vertical con la capacidad para driblar como driblaban los extremos antiguos, sí, para irse de fuera para adentro, y le faltaría un poquito de definición arriba, que eso, si tuviera eso, sería Dios, ¿no? Pero a mí me gusta mucho lo que tiene y lo que le da al equipo. Me encanta.
No, para mí yo creo que hay una clave que has dicho tú, Antonio, que es que lo joven que es, pero lo joven que es Carrasco, que es Vieto, que es Correa, que permite una progresión y un rendimiento, ya que a futuro, buenísimo. Y luego fíjate, cuando se fichó a Carrasco, que a muchos nos sorprendió, porque era un hombre que no aparecía en ninguna quiniela, teníamos nuestras dudas, pero es que es el único futbolista, yo creo, que es diferente al resto, y te permite remontar partidos que a lo mejor están complicados, resolverlos, porque tiene una capacidad de desborde que no tiene ningún otro en el equipo.
¿Qué va a poner contra el PSV? ¿Qué creéis?
Yo creo que Augusto juega seguro, sí, dentro de un centro de campo con, yo creo, Saúl y Gaby. Saúl tiene que jugar por derecho, pues se lo está ganando. Gaby, Coque, esos cuatro yo creo que son fijos. Y luego arriba, a lo mejor mete una fórmula nueva que es Carrasco-Griezmann, ¿no? Una fórmula...
Eso lo ha hecho algún partido, ¿no? ¿Lo hizo el día del Madrid eso, Carrasco-Griezmann?
Pero de salida no recuerdo. Creo que ha acabado así alguna vez. Pero de salida ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, que es...
Yo no sé si el Cholo va a dar una vuelta de tuerca a eso. Yo creo que con lo que está funcionando, lo está haciendo bien. Yo fíjate, yo apostaría por Fernando, ¿eh? No por una obcecación.
Fernando,
ni mucho
Fernando
menos,
pero si está bien, si yo está, creo que...
Hoy decías, ¿no?, que estaba está bien y está para el partido del martes, va a estar...
Sí, da la impresión de que lo ha dejado también hoy fuera para que recupere, sí, y esté a tope el martes, pero vamos a ver, a mí me encantaría que jugara Fernando, evidentemente.
Es un partido de los que sí, sí está para Fernando, porque está demostrando que la jerarquía de la que hablaba el otro día el Cholo es para esos partidos, ¿no?
Y ahora un rato para Saúl. Miguel Ángel, Miguelito, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Está en la lista el viernes, Saúl?
Yo creo que tiene muchas opciones, pero aquí estoy poniendo nombres en el papel y tampoco hay muchos huecos, ¿no? Pero yo creo que se va a caer Bartra, por ejemplo.
Venga, dale un hueco, Miguelito. Dale hueco.
Sí, claro, pero también está sonando fuerte Sergi Roberto, va a ir a Duriz, pero yo creo que sí, que Saúl puede ir. Está haciendo un temporadón, es un jugador polivalente, juega en el centro del campo, puede jugar incluso de central, tiene llegada, le gusta mucho el Bosque. Yo creo que tiene muchas opciones.
Para mí me parece que es un jugador, es el jugador del momento, ¿eh? Me parece que es impresionante el despliegue que tiene. Recuerdo que hace muy poco tuvo un accidente gravísimo en Alemania con el riñón, del que todavía se tiene que estar cuidando, sí, porque creo que hace poco le quitaron un catéter que tenía ahí puesto y que se tiene que cuidar, o sea, pero tiene un despliegue, una fuerza. Le he dicho yo antes, eres caja a caja, como se dice en Inglaterra, y es así, es un jugador extraordinario. Y encima, para la gente del Atlético, pues es corazón atlético, ¿no, Antonio?
Sí, mira, antes de hablar de Saúl, me confirma un amigo, ¿sí?, Mario, que el día del Barcelona jugaron Carrasco y Griezmann.
Al día del Barcelona, ¿no? Vale, sí, estaba mirando yo la ficha del día del Madrid. El día del Madrid jugó Fernando Torres.
Y de Saúl te digo que tiene tanto que lo único que le falta es que no se le atasque el crecimiento natural de este chico.
Le recriminan que pierde con cierta frecuencia balones. Recordemos que un día jugó de central y perdió un balón ahí atrás también. Pero que tiene 21 años y claro, alguna cosa mala tiene que tener, ¿no?
Sí. Hay que moldearle algunas cosas, pero en bruto parece que es un futbolista muy, muy completo, un futbolista que evidentemente si ya está en la mente del seleccionador es por algo, porque no lo han visto un partido ni lo han visto dos, lo llevan siguiendo mucho tiempo para ver cómo crece y cómo evoluciona. A mí me parece que tiene Saúl un empaque de jugador valiosísimo y que si no se altera su crecimiento natural, porque le pase algo a él, alguna lesión grave, esperemos que no, o porque en un momento dado no le den la confianza que que merece, si no es así, este chico va para arriba y va.
¿Y qué va a pasar con...? Es evidente, lo ha dicho él antes, que tiene contrato hasta el 2020, pero le lleva a Méndez, ¿eh? No le lleva sí, cualquiera. Sí, sí. Es evidente que él va a reclamar más dinero porque tú contaste ya hace poco que tenía una oferta de Manchester United y va a reclamar más dinero, eso es evidente.
Sí, 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 evidentemente. Le han renovado los años, pero a lo mejor la ficha que tiene, entiende la gente que le lleva, que no se ajusta a toda la demanda que está teniendo por parte de clubes importantes de Europa, ¿no? O sea que yo creo que si no lo están hablando ya, será inminente que
renueve y que incluso mejor la ficha y la cláusula para
evitar la pasta, vamos.
Exactamente. No, yo creo que además este es uno de los, sí que es uno de los grados del Cholo. Fíjate que cuando se lesionó Thiago y todo el mundo se estremecía por la lesión, ¿qué más le pasa al frente? Pues uno de los que lo dio fue Saúl. Y aparte de los que yo creo que ya en una temporada que evidentemente, como ha dicho tú, ha habido algún partido que ha perdido balones, pero ya sabe que cualquier opción de esas le puede castigar con el banquillo porque el Cholo con eso no negocia. Y yo creo que ahí se ha hecho cada día más fiable.
Entonces, ¿qué dice Miguel? Que un centrocampista y a Duriz, ¿no? A Duriz seguro, ¿no?
A Duriz seguro.
Seguro, ¿no?
Que también hay que hacerle hueco porque Costa parecía lesionado y está. Cazorla no llega a tiempo, así que hay una...
Claro, está ahí la historia de Saúl, te vale para un roto y un descosido. El roto es atrás, ¿no? Donde siempre tenemos muchos problemas, que no tenemos centrales, es evidente. Y luego está Sergi Roberto, que salvo de central puede jugar en todos los sitios.
Sí, es que tanto Sergi Roberto, perdona, como Saúl son jugadores que pueden jugar en varias posiciones, ¿no? Ya. Y eso lo valora Vicente del Bosque. Ya te digo que en esta lista no va a estar Cazorla, que todavía no ha reaparecido, y vamos a ver la...
Pero esta se va a parecer mucho a la de la Eurocopa,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que algún cambio habrá. Pero,
seguro, claro.
Pero, por ejemplo, Bartra, que venía siendo durante los últimos meses el tercer central, se cae. Javi Martínez, que tenía muchas opciones hace unas semanas de sustituir precisamente a Bartra, bueno, pues otra vez tuvo que ser intervenido en la rodilla para limpiarla y yo creo que no va a llegar a tiempo. Igual reaparecía este fin de semana, pero yo creo que no le va a dar tiempo a estar en esta lista.
Muy bien, yo dije un día hablando con Antonio que si había alguna posibilidad de que el Atlético se acercara al Barça, está a punto de llegar, que es el día que el Barça tiene que jugar contra el Villarreal y luego contra el Real Madrid. Y en ese tramo, pues el Atlético de Madrid no tiene partidos excesivamente complicados. Si hay alguna opción, va a ser ahí, de meterse en la pelea. Lo próximo es el Sporting para el Atlético, que por cierto no va Carrasco, ¿no, Antonio, ese partido?
Sí, hoy ha visto la quinta de la tarjeta, había 5 jugadores advertidos, solo él lo ha visto, así que se pierde. Y Gijón, sábado a las 4 de la tarde.
No, yo le escuché antes a Emilio y a Miguel hablar del modo que se ha puesto el Barcelona de no perder ninguno. Yo creo que el Atlético de Madrid está en ese mismo nivel.
Modo avión, los dos, sí.
Modo avión, sí, sí. Y yo creo que sí, que el Barcelona sabe que tiene distancia, pero sabe que el Atlético de Madrid va a seguir soplándole la oreja, o sea que...
Muy bien, Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Gato. No te muevas, Miguel, que vamos con el Real Madrid.
Yo nunca doy los partidos por perdidos, ni mucho menos. Ni sea el Madrid, ni sea... Yo creo que con todos los equipos vamos a competir, con todos. Lo hemos demostrado contra el Barcelona, equipos de este nivel, y con el Madrid seguramente será lo mismo.
Hemos hablado del tema de Karim, que esto había que esperar un poco para que la regla se podía arreglar, y yo creo que estamos en esta línea. Y luego lo veo bien, ya entrena, está en campo, y eso luego veremos la semana que viene, el lunes, el martes, como lo que va a ser, y la idea es que esté con nosotros la semana que viene.
Es el partido a las 8:30, hora peninsular, 7:30, hora insular. Incorporamos a la conversación a Juan Francisco Cruz. Hola, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Estuvimos ayer hablando con Quique Setién y dijo, podemos ganar perfectamente al Real Madrid. Un poco en la conversación venía a decir que el Madrid no es fiable, que tiene momentos en los que le puedes meter mano. Vamos a ver si es capaz la Unión Deportiva de Las Palmas de hacerlo, que lleva 3 partidos consecutivos ganando, 9 puntos en 7 días, que es la bomba para Las Palmas. Así que vamos con noticias de los dos equipos. En Las Palmas, bueno, las grandes noticias de los últimos días han sido las victorias, Juanfran, y los casos de expedientes, ¿no? Lo de Naucet y lo de Araujo. ¿Naucet ha entrado en la convocatoria o no?
No, bueno, en principio no se sabe, pero lo más probable es que no entre. Estuvo 15 días apartado de la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas y dijo que se tiene que partir de cero, con lo cual lo más normal es que no entre en la convocatoria para mañana, que conoceremos una hora y media antes del partido y posteriormente el once inicial de la Unión Deportiva. Lo cierto es que recupera a Roque después de cumplir la sanción, tiene las dudas de Tana, como les decía, físicas, que también hasta última hora no se sabrá si entra en la convocatoria en el once inicial, mientras que son bajas Hernán y Vicente Gómez. Y lo dicho por Quique Setién durante toda la semana es que efectivamente quitándole el balón al Madrid y haciendo las cosas bien, la Unión Deportiva Las Palmas es capaz de ganar a cualquier equipo, pero teniendo los pies en el suelo, que la realidad de la Unión Deportiva Las Palmas no es otra, sino la permanencia. Y fíjate, Corro, la buena situación, la buena sintonía que existe en la isla y en concreto con la Unión Deportiva, que para mañana se va a colocar el cartel de no hay billetes. Más de 30.000 espectadores estarán en el estadio de Gran Canaria.
Pues una pasada, ¿eh? Porque coincide con el buen momento de Las Palmas y la visita de un grande como el Real Madrid. Mañana te escucho, Juan, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las cosas del Real Madrid, que es evidente que están pasando los partidos esperando el gran partido, que para mí, Miguel Ángel, es el partido del sorteo, el día 18 de marzo, ese es el partido del Madrid.
Desde luego, ya lo venimos comentando desde hace varias semanas, es fundamental ese emparejamiento para los cuartos de final. Recordemos que el mes de abril va a empezar con el Clásico, que se va a jugar en el Camp Nou el próximo día 2. Bueno, ha llamado la atención, el equipo ha viajado esta tarde a Gran Canaria, 2 horas y media de vuelo. Hacía 15 años que el Real Madrid no jugaba un partido de liga allí y sabíamos que la única baja por lesión iba a ser Benzema. El equipo se ha entrenado a las 4, el francés sigue trabajando al margen, aunque podría tener minutos ya la próxima semana contra el Sevilla, y luego ha dejado fuera de la convocatoria a Zidane por rotaciones, por descanso, a 3 jugadores importantes, uno prácticamente por línea: Danilo en la defensa, Kroos en el centro del campo y James en el franco atacante. Así que bueno, vamos a ver por dónde tira mañana el francés. Yo vengo diciendo que hay 3 jugadores que no tuvieron ni un minuto contra la Roma que mañana van a ser titulares, caso de Carvajal, de Isco y de Varane, y que luego incluso Arbeloa, que todavía no ha tenido ni un solo minuto con Zidane, mañana podría estrenarse, y Jesse, que ya en la primera vuelta con Rafa Benítez fue titular y marcó un gol contra el conjunto Pío Pío, pues mañana también puede tener otra oportunidad.
Vamos a escuchar ahora las cosas de Zidane. ¿Qué te ha llamado la atención de la rueda de prensa de hoy?
Bueno, yo creo que está sintiendo muy de cerca el asunto Benzema, sabe que ha sido una buena semana para él, ha reconocido en francés que ha estado tocado, que lo ha pasado mal, pero que poco a poco va ganando tranquilidad y se va acercando a la Eurocopa, a poder estar a las órdenes de Didier Deschamps. Sigue insistiendo en que no ha recibido el Real Madrid ninguna llamada de la Confederación Brasileña respecto de la ausencia de Marcelo en la convocatoria de Dunga. Y luego, bueno, respaldo a Rafa Nadal. Hoy el Real Madrid ha hecho un comunicado defendiendo al socio de honor del Real Madrid.
Lo tengo aquí delante. Me parece bien y me parece sorprendente las dos cosas.
Sí, sí. Bueno, el Real Madrid, te digo que Rafa Nadal se ha portado bien con el Madrid. Muchas veces ha acudido al palco, siempre se ha manifestado como madridista y el club ha considerado que en un momento, bueno, delicado, después de esas declaraciones, pues ha salido en su defensa.
Que le mete un palazo a la exministra Roselyn Bachelot, que dice, le parecen intolerables e injustificables, que me parece bien, de lo que hace el Madrid, con uno de sus socios más distinguidos, es socio de honor, Rafa Nadal, ¿no?
Sí, es socio de honor, y en ese comunicado pues se refiere a Nadal como representante de los valores fundamentales del deporte, se habla de una conducta ejemplar, y como tú dices, pues se consideran injustificables esos ataques lanzados por la exministra. Y nombres propios de Zidane también, Casemiro, que ha ganado muchos enteros, se le ha preguntado si el Madrid juega mejor con él o sin él.
Casi le llama, ¿no?
Casi, sí, sí, le llama Casi.
Chendi y Casi, ¿no?
Sí, bueno, sus compañeros le llaman Casi, ¿sí? Pero Zidane le llama cada vez que se refiere a él Casi. Yo creo que ha ganado muchos galones, evidentemente, y que va a ser difícil en un partido importante verle fuera de la alineación porque le da mucho equilibrio. Y luego Danilo, ¿no? Que también ha subido enteros, que no ha tenido un buen arranque con Zidane, que venía apostando por Carvajal y que, como te decía, pues se ha quedado por descanso fuera de la convocatoria.
Vamos a escucharle. Habla un poco al principio de estas preguntas que le van a perseguir durante lo que queda de temporada, es qué va a hacer el año que viene con el equipo. ¿Es usted el manager? ¿Va a tomar decisiones, como explicó Paco González aquí un día, de que sí va a tomar decisiones trascendentes si continúa en el Madrid?
No te puedo decir nada, ¿sabes? Porque no sé lo que va... Si yo voy a estar ya el papel que voy a tener yo. Estoy aquí hoy, pero no lo sé al final de temporada lo que va a pasar. Es verdad que se habla mucho de los jugadores, de lo que viene, de los que se van a, de los que se van a ir, y eso es, bueno, lo normal, como siempre.
Si el próximo verano Florentino
te pide opinión acerca de si hay que reforzar la portería. ¿Te negarías a contratar un portero?
No me planteo nada, ¿sabes? Porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Lo que sí, lo que te puedo decir es que estoy muy contento con los porteros que tengo. Luego veremos final de temporada. De momento está jugando casi y lo está haciendo bien. Luego mañana puede haber cambio y siempre será así. Y a lo mejor, no para decirte que mañana casi no va a jugar, pero mañana va a haber cambio, de todas formas. El equipo está jugando bien con casi y sin casi. Eso significa que todos son importantes. Nunca nadie ha hablado con las personas aquí del tema Marcelo. Esto es mentira. Y Marcelo está muy bien físicamente, está muy bien, está preparado. Y él quiere jugar aquí y él quiere jugar también con su país. Me siento mal porque Rafa Nadal es... ¿Qué puede decir de Rafa Nadal? Es un señor, es una persona que siempre ha mostrado los valores que tiene, es un profesional. Además de todo esto lo conozco un poquito y siempre, bueno, yo estoy, sí, mal de lo que dijeron.
Zidane entregó el primer trofeo Roland Garros a Rafa Nadal en el torneo que le ganó a Puerta, o sea que tiene bastante relación con él. Bueno, Miguel, si no dices nada más, que te vas mañana para la isla de Gran Canaria, ¿no?
Sí, mañana por la mañana. Vamos por ahí.
Muy bien, muy bien. Un abrazo, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Más cosas aquí en el Tiempo de Juego. Vamos con el partido que nos queda por comentar del día de hoy. Es el que se ha jugado en Balaídos. Ha ganado el Celta 1-0 a la Real Sociedad. Vaya gol de Iago Aspas en el minuto 16. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Vaya gol, vaya pase de Nolito, vaya jugada, ¿eh?
Eso te iba a decir yo. Es cierto que la definición, el control primero de Iago Aspas y la definición posterior es sensacional, pero es que el pase que da Nolito ha merecido la pena pagar la entrada por ver ese pase de Nolito y ese gol con esa definición de Iago Aspas, porque lo cierto es que Iago sí ha estado muy participativo. Hoy hemos visto a Nolito un poquito más atrancado que en otras ocasiones, pero insisto, solo por ver a Sanluqueño dar ese pase ya ha merecido ver un partido que se le ha complicado mucho al Celta en los minutos finales, que ha tenido muy controlado durante la primera mitad, pero que a raíz de la entrada de Carlos Vela se le ha complicado y mucho el encuentro. Al final, tres puntos importantísimos en la pelea por Europa que tiene de forma particular el equipo de Eduardo Berizzo.
Bueno, ahora me cuentas cómo está Iago Aspas, que ya hemos dicho que está bien, que esperemos que no le pase nada y pueda jugar el siguiente partido. El Celta se pone con 45 puntos, pasa al Sevilla ahora mismo. El Sevilla va a jugar contra el Villarreal mañana, pero es quinto con 45 puntos. Y ahora me cuentas también lo que ha pasado con Carlos Vela, que ha jugado unos minutos hoy después de la semana tan mala que ha tenido. Pero saludo, es el gato de Catoira, ¿no, Santi?
Sí, correcto, el gato de Catoira.
Sergio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya golito que ha metido Aspas, ¿eh? Vaya jugada de equipo que habéis hecho, ¿eh?
Ahora es que teniendo estos jugadores que tenemos pues arriba, sabemos que en cualquier momento, en cualquier jugada, pues podemos hacer gol, tanto con Nolito como con Jaspa, con Iago, como con Iek, este partido, pues sabemos que en cualquier momento podemos hacer gol, ¿no? Entonces, bueno, así fue, hicieron una jugada increíble de equipo y un golazo.
¿Ha gritado mucho, Sergio?
Sí, bueno, siempre suelo gritar un poquito, aunque no me hace mucho caso, yo lo intento, pero...
Te has dejado ahí la voz, un trozo de voz, ¿eh?
Sí, siempre salgo un poquito ahí afónico después de los partidos, pero bueno, no pasa nada.
¿Y qué haces? Nosotros tenemos aquí caramelos Pictolín, que son los que anunciamos, caramelos Pictolín. Con eso te va la voz que no veas, ¿eh?
Bueno, pues yo un poquito de miel.
¿Sí?
Los clásicos, sí. Y algún caramelo también.
Bueno, portero, que estáis ahí arriba, ¿eh? Que vais a estar en la pelea, ¿no? En la pelea total. Bueno, parece que la séptima plaza va a dar acceso a estar en Europa también y que la distancia con el octavo, que es el Málaga, ahora es grande para los que estáis en ese grupo, pero cuanto más arriba mejor, ¿no?
Sí, claro, sí. No, nosotros lo que queremos es, ahora, hasta final de temporada, pues pelear cada partido y quedarlo lo más arriba posible, ¿no? Si podemos quedar pues quintos, no vamos a quedar séptimos, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto que la séptima plaza parece que va a estar para jugar la Europa League, pero bueno, está el Valencia en la Europa League, que si gana la Europa League, pues no entraría esa plaza. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser nosotros mismos y ir cada partido a ganarlo para quedar lo más arriba posible.
Casi, portero, te digo, es una de las peleas que queda, porque por arriba la liga está, parece que clara, va a haber mucha pelea por abajo, quizá eso de estar el quinto, el sexto, el séptimo es una de las peleas. Ahí hay unos saltos, ¿verdad? Todos los años entre, se hacen grupos, ¿no? Los tres primeros, El Villarreal ahora está ahí en zona de nadie, entre los dos, entre vosotros y los primeros. Se van haciendo ligas, ¿no?, entre vosotros.
Sí, bueno, suele pasar, ¿no?, que siempre, bueno, en principio está igualado, pero conforme va avanzando la competición, pues se van haciendo los grupos, como dices tú, ¿no?, los de arriba, los de mitad de tabla, los que pelean por esa cuarta posición. Quizás este año, bueno, el Villarreal se destacó un poquito y está más arriba, entonces, bueno, es normal, ¿no?, es lógico, bueno, al final... son dinámicas y bueno, se hacen esos grupos. Nosotros estamos en el grupo, bueno, de por pelear por Europa League, estamos felices de estar ahí.
Está muy bien, está muy bien. Oye, Sergio, la última, ¿cómo ha sido la semana? Después de que perdierais en el Bernabéu, 7 goles, hay que mascarlo durante toda la semana, deseando que llegara el partido, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que, bueno, cuando tienes una derrota, pues tan abultada y bueno...
¿Has estado muy de mal humor esta semana? Te han dicho, oye, tío, ¿qué te pasa?
Semana y siempre pues lo que quieres es sacar esa rabia en el siguiente partido, ¿no? Entonces entrenas durante toda la semana para preparar el partido de este fin de semana, fue la Real, con esas ganas y esa rabia de sacarte ese resultado de encima que fue tan duro para nosotros, y así fue, ¿no? Preparamos bien el partido, mira, conseguimos los 3 puntos y olvidamos para lo del Madrid, ¿no?
Bueno, portero, siempre sale el sol, el gato de Catoira. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Adiós, adiós, adiós. Al portero que hoy ha contribuido a la victoria del Celta. Bueno, a ver entonces, Yago Aspas, ¿qué pasa, Santi?
Nada, se ha quedado la cosa en un susto. Recuerdo que Yago Aspas pidió el cambio en las postrimerías del partido de esta noche, de esta tarde, frente a la Real Sociedad. En principio ha dicho Eduardo Berizzo en sala de prensa que se queda todo en un susto, porque es simplemente una contractura. Veremos a ver si puede empezar a entrenar durante esta semana. Había cierto miedo de que estuviese roto Yago Aspas, porque recuerdo que el derbi está a la vuelta de la esquina, partido que va a tener lugar en Balaídos el primer fin de semana del mes de abril, si no me falla la memoria, pero insisto, en principio Aspas tan solo tiene una contractura, no le van a hacer ni siquiera pruebas, se espera que pueda trabajar con el grupo a lo largo de esta misma semana.
Vale, y el foco en la Real era Carlos Vela, que ha jugado, ¿no?
Pues sí, ha jugado y, como te decía antes, Corro, hay que reconocer que ha cambiado radicalmente a la Real Sociedad. Un equipo muy timorato, muy apagado durante la primera parte, pero es que ha sido entrar el mexicano y el equipo ha cambiado radicalmente. El Celta se ha ido echando poco a poco hacia atrás, se ha ido ganando espacio la Real gracias a muchas de las jugadas de Carlos Vela, ha aportado mucho después de una semana muy complicada para el mexicano, ha vuelto a jugar y desde luego un futbolista que no me extraña que los jugadores hayan pedido a Eusebio el indulto, porque le aporta muchas cosas Carlos Vela a esta Real Sociedad.
Muy bien, el Celta, como decimos, está con 45 puntos, la Real se queda con 35 en una zona bastante tranquila, y lo próximo para el Celta es el Valencia el domingo, lo próximo para la Real es Anoeta contra la Unión Deportiva Las Palmas. Santi Peón, no te digo nada, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Ganó el Celta 1-0 a la Real con un golazo de la pareja Nolito y Aguaspas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.